Tengo una duda.
Dime.
Así de la nada.
Dime.
¿Cuál fue la maldad, así como, o travesura más loca que hayas hecho cuando eras chico?
Oh, yo era un niño muy buena, amiga. Yo cuando niño quería ser santo.
¿Querías ser cura?
Yo quería ser... No sé si cura. Pero como fui toda mi infancia en colegio religioso, era muy así como, no quiero que se enoje el tatita Dios.
No.
Sí, no recuerdo nada, muy charcha. De hecho, me hicieron muchas cosas fencas. Me hacían bullying, así
virigio. ¿Bullying?
Sí, no. Sí. Pero yo nunca caía en esa como... Me daban vuelta la mochila, me escondían el almuerzo. Así era yo. Yo era el que recibía. ¿Qué hiciste tú? A ver, ¿qué?
Puta.
Yo era el que recibía, amiga.
No, es que yo a veces yo no generaba la maldad. No hacía como la travesura en sí, pero sí instaba a otros que lo hicieran.
Así era el plan, amiga.
Era el master plan. El mastermind ahí. No. Detrás de la web. Muchas veces, el no sé si era como el reto, se lo llevaba a mi hermano, porque le decía a mi hermano, oye, ¿y qué pasa si, no sé, me acuerdo que una vez le dije, ¿qué pasa si ocupamos esa cajonera como escalera? Y él me decía así como, obviamente, yo tenía como 5 años y él como 4, más o menos. Quizás un poquito, casi yendo a los 4. Y como si lo usamos como escalera, así como que los cajones los vamos armando de como si fueran escalones.
Suena extremadamente peligroso, amiga.
Y era una cajonera que tenía como 6 cajones, era como alta.
Me imagino.
Y bueno, mi hermano dijo, ¡yopu! Y empezó a armarlo y era la cajonera de su pieza. Y lo empezó a armar y después se sube y se le viene todo encima.
Amiga, suena extremadamente peligroso, ¿no? Suena muy chistoso, se podría haber muerto eso.
Y se cayó todo encima, puta, siempre pasaba eso. La verdad, yo a mi hermano lo hice pasar por muchas peripecias. Pero después de eso, no pasó nada, no fue un accidente, se cayó nomás, pero no le cayó el mueble encima, eso fue bueno, pero se cayó casi todo, como que alcanzó a correrse.
Yeah.
Pero sí, éramos buenos para hacer maldades, sobre todo con uno de mis primos, que nos llevamos como poquito, como poco en edad, entonces éramos los tres, yo, mi hermano y él. Y nos mandábamos unas maldades, weón, así, pero después nos salían persiguiendo, éramos los intocables, nos llamábamos los intocables y hacíamos puras cagas.
Los intocables. Sí. Bueno, amiga, me recordé dos. Uno me dio un episodio de piromanía cuando chico
una cosa poca.
Y quemé hartas cosas. Y no sé si estuve a punto de quemar la casa, pero sí hice una llamarada más o menos grande dentro
Mira,
de la casa.
Era el pairo.
Y lo otro... Y con esto cerramos. Es que, ¿te acordáis de este típico meme de cumpleaños de cabros chicos? Que es como, oh, ¿qué pasará si mezclo la Bills con la Paz? Voy a hacer la máxima bebida del planeta. Ya yo escalé el meme mucho más allá, amiga.
¿Qué hiciste, amigo?
Empecé a mezclar como todas las cosas que están en el baño.
¿Qué?
Todo lo que había en el baño, así como, no sé, como esmalte de uña, como jabón, como... Todo eso lo mezclé.
En un brebaje.
En un brebaje máximo. Y la gracia era probarlo, mami.
No,
era amigo. Como la no era como penitencia, era como el desafío. Y probé el brebaje en un cumpleaños, mami.
Amigo, pero ¿qué hiciste?
Y casi yo creo que ahí me hubiera muerto.
Pero,
menos mal que no le puse onda cloro así.
Menos mal que no pusiste Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde todas las semanas estamos escuchando un disco y también viendo una película. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Y esta semana, la semana 47, vamos a ver Gigi de Edward Young y vamos a escuchar el disco Repetition de Aung Boon. Edward Young es un director taiwanés, quizá uno de los más reconocidos que hay de ese país. Y la verdad que nosotros hace un tiempo atrás, me acuerdo en pandemia, habíamos visto A Brighter Summer Day. Una película que dura como 5 o 4 horas, que también tenía muchos de los elementos que tiene esta película, que fue la última. Gigi es la última película que hizo este director Edward antes de que él muriera, el 2006-2007 aproximadamente, de un cáncer al colon. Y siento que qué pérdida. Qué pérdida. Me da como mucha tristeza pensar en directores que por a veces motivo se fueron muy jóvenes, porque siento que podría haber hecho mucho más. Siento que Edward Yang tiene una sensibilidad muy bonita para plasmar la cotidianidad de la vida. Y la plasma de una forma en la que conmueve, de una forma en la que te sientes parte de la vida de las personas en las que observa, las que muestra en pantalla. Y Gigi no es una excepción. Es una película muy bonita sobre una familia. Y vamos viendo lo que va pasando con esa familia durante un lapso de aproximadamente de un año, en donde ocurren muchas situaciones. Y vamos viendo cómo cada uno de ellos, cada uno de estos miembros de familia, de como de distintas generaciones, van sorteando sus vivencias en la película, con un soundtrack muy bello de la mano de la esposa de Edward Yang. Muy bonito. Y me gustaría saber, en la escala de Fuera del Radar, ¿cuál fue tu percepción de la película? Con un mes bueno y excelente, amiguito.
Bueno, yo lo he dicho en otra oportunidad en La Señal. A mí me gusta el drama. Y esta película, amiga, yo encuentro que no es excelente. Yo encuentro que esta película es monumental. Así como está fuera de serie para mí. Porque son muchas películas en una sola. Y funciona de una manera tan orgánica que yo no entiendo cómo mierda tú escribí esto.
Sí.
Si no me lo puedo ni empezar a imaginar, ¿cachai? Funciona súper bien porque, tal como tú ibas diciendo, para mí Gigi es una foto. Es una foto de esta familia durante un año. Es un slice of life de lo que ocurre. Pero cada personaje está tan bien desarrollado y cada una de sus vivencias se reflejan tan bien con el momento en el que ellos les toca vivir. Y los paralelos que se hacen entre las historias son tan bacanes que es como, bueno, hay muchas películas que me encantan que no existirían si Gigi no existiera, claramente. Saludo a Past Lives, ¿cachai?
O sí. Sea,
100%. Saludo a la trilogía de Before, ¿cachai? Como
a Boyhood.
Saludo a Boyhood todo el rato.
Ahí, ¿cachai? Richard Linklater le tiene harto.
Tiene
aunque son
harto.
Como bien como andan por ahí con la edad un poco. Porque Gigi es del 2000. Igual es como andan...
Está como ahí. Pero acá confluyen muchas cuestiones que... andan espectaculares y te hace sentir muchas cosas. O sea, hay partes de la película que me reí mucho, que eran como muy como entretenidas, otras que eran muy tiernas, otra que es como, weón, menos mal que este personaje no siguió relacionándose con este otro, si no hubiera terminado muerta, ¿cachai? Literal. Otras que es como, las decisiones que tomamos en la vida, hacia dónde nos llevan, cómo te tiene atrapado la dinámica familiar, cómo de repente este papá que se ve muy encerrado y muy comprometido, por ejemplo, con la empresa, cómo te decepciona, como los distintos como círculos de poder, a su vez cómo él vive la relación con su esposa, a la vez cómo la esposa tiene una crisis existencial. Entonces, todo confluye, todo es todo el drama, todo junto y todo funciona. Y pese a eso, la familia siempre queda. Y eso lo encontré maravilloso como un mensaje. Y durante todo el arco de la película, lo que une todo y cómo se vive este drama también específico de este ángulo, que es que la abuela está básicamente
en coma,
y se sabe que básicamente va a morir desde muy al inicio porque se sabe que no se puede hacer mucho. Sin embargo, alcanza a saber como ciertas dinámicas que tiene ella con la familia en este matrimonio que se abre muy así, muy, muy El Padrino, así, pero con otra mirada totalmente y radicalmente diferente. Y ahí hay como toma y weas que me cago de la risa porque habían cuestiones muy, muy chistosas. También como la relación con el hermano.
Sí.
Y todos los personajes como que para mí viven en una película que, si bien es larga, son 3 horas, para mí no hubiera funciona bien en una película. No hubiera funcionado para mí en una serie. Siento que anda bien, confluye todo.
Tiene buen ritmo.
Tiene demasiado buen ritmo. A mí se me pasó extremadamente rápido la película. Y la cinematografía de esta película, amiga, es una cuestión impresionante. O sea, la forma en la que hacen que una ciudad, bueno, ciudades, se vean tan diferente y jueguen tanto con los reflejos y las luces. Hay una toma, no voy a decir escena, porque es simplemente una toma tan espectacular que es como está una de las chicas, no recuerdo cuál exactamente, pero una toma que es desde afuera de una ventana y se ven como las luces de la ciudad. Y justo hay una luz roja como parpadeando y está justo donde está el corazón. Y yo decía, no, esta weá es una locura. Si no una puede locura. Ser, es un fondo de pantalla eterno,
¿cachai? Sí, hay algo que tienen, no sé, voy a hacer... Puta, siempre voy a sacarlo a la palestra. Siempre. Pero algo tienen los directores asiáticos para retratar la ciudad.
Sí.
Wong Kar-wai... es otro de los directores que siento que la ciudad le es tan orgánica,
sí.
Y la ve y la muestra de una manera tan bonita que me recordó mucho. Me recordó mucho ver Gigi y algunas de esos momentos con Wong Kar-wai y cómo logran plasmar la existencia urbana, por así decirlo. Sí. No sé cómo decirlo, sí, de otra forma, pero es muy bonito. Y de hecho, esa toma en particular, yo quedé como así como... ¿Cómo chucha así esa cuestión?
Sí. Yo ahí me paré y dije, sí, ya, chao.
Hay que cerrar por fuera.
Así que podría decir muchas más cosas ahí, amiga, pero quiero saber también qué piensas tú de la escala de Feral Rar. Si esto es bueno, me voy a decir, no, terrible mal.
No, terrible, ¿cachai? No, la detesté. No, a mí me encantó. Excelente. Para mí, yo ocupo igual harto Letterboxd. Para mí es un 5 estrellas y corazón. Porque pueden haber películas muy buenas, yo le pongo 5 estrellas porque es innegable su papel en la historia del cine, en todo, como que podéis verlo y es innegable. Pero cuando tiene un corazoncito es porque más allá de todo lo técnico y lo grandilocuente y lo bacán que puede hacer la película o majestuoso, te llega. Y este tipo de películas que me llegan a mí, porque son... a mí me gusta de todo tipo de cosas, como todo tipo de género en realidad, pero el drama y situaciones de este tipo tan cotidianas son las que como que siento que es lo más difícil de hacer.
Sí, 100%.
Porque tú podías hacer un drama así como el típico drama que pasan cosas y que tenés que sortear la vida. Pero acá, si bien es cierto, van pasando cosas, a las personas les pasan, la vida pasa, obvio, claramente. Sí. No son cosas exageradamente como que necesitáis tener como este, como situaciones en las que tenéis que sortear tan brígidas, claro, ¿cachai? Claro.
No es un drama fantástico,
no es como un drama cebollero que está hecho para que tú llorís. O sea, obviamente lloré, claramente lloré en varias partes, también muy, muy tirado para el final, pero más allá de eso, que siento que es como el slice of life. A mí me gusta mucho el slice of life porque siento que te sitúa en la vida de un personaje o personajes dentro de cierto marco de tiempo, y todo lo que va pasando es algo que es interesante de ver. Como, no sé, un Perfect Days, ¿cachai? De Wim Wenders, sí, que también tenía esa mirada.
Todo el rato.
También lo puedo ver acá. Es una película que tiene mucho existencialismo también dentro de...
Caleta.
Por eso siento que bueno, es un genio. Porque en una familia común y corriente plasmó como interrogantes que todos se hacen.
Sí.
Que todo el mundo se hace. Sí. Y me encantó cómo utilizó al chico, a Yang Yang, que de hecho, como Yang Yang y es Edward Yang,
claro,
creo que ahí hay algo. Cómo utiliza al niño y cómo él ve el mundo.
Sí.
Y creo que los momentos en donde más me emocionaba eran los momentos donde estaba él. Donde de partida siento que lo hacía muy bien todo.
Súper bien.
Pero de ahí ya para el final, cuando están con todo lo que pasa con la abuelita al final. Bueno, obviamente sabemos que la abuelita está en coma. Y sabemos que la abuelita va a fallecer en algún momento. Entonces ya para el final es el funeral de ella.
¿Tú decías el discurso?
El discurso a mí me hizo pebre.
Sí, no, espero yo.
Me hizo pebre, así a cagar. De hecho, ni siquiera lo voy a mencionar mucho porque puede que vuelva a llorar. Entonces, sí, no, pero siento que hay otros momentos de él que son muy bonitos y que siento que es la película en sí. cuando Yang Yang tiene una cámara y sí. empieza a sacar fotos.
Sí.
Y le sacaba fotos a las espaldas.
Sí.
Y sacaba fotos a la espalda o nuca de las personas porque es la parte donde las personas no ven.
Sí.
Y creo que la película es eso, po.
Mm.
Te va mostrando lo que uno no ve de las personas, como que siento que la vida es así, como sí, que la vida es bueno, más allá de cuando uno que tanto conoce a otras personas, sí, ¿cachai? De, sí. De niveles de amistad y sí. todo el tema, está este concepto de Sonder, de vivir la vida y tú ves a una persona pasar por la calle, pero tenía esa realización como de que esa persona también tiene su vida,
hay
su
mundo
y todo un mundo detrás de esa persona que tú desconoces.
Mm.
Y siento que eso pasa con Gigi, que es como que si no viera su vida, no sabría qué pasa, ¿cachai? Mm. Y siento que hay una profundidad y humanidad muy, muy fuerte detrás de la película, que es lo que me termina conmoviendo por completo.
Mm.
Y no sé, para mí es igual, lo mismo, es majestuosa, no, a pesar de lo larga que es, no sentí, o sea, se siente, es larga, o sea, en algún momento sentí que estaba ahí, pero aún así no podía despegar la vista.
Mm.
Entonces es distinto a que ya, ok, se siente que es bastante largo, ¿cachai? Y que se te pasa, no sé, por un One Battle After Another que es tan frenética que no sentís que pasa el tiempo. Acá claro. tú sientes que pasa el tiempo,
sí,
pero aún así no quieres dejar de ver.
No, pero es que visualmente es tan dinámica que...
Es dinámica igual, o sea, no estoy diciendo que sea aburrida, no, no pierde el ritmo, ¿cachai? Mm. Pero es mucho más...
Contemplativa.
Contemplativa, sí. O sea, hay momentos... Edward Yang, tanto en I Brighter Summer Day, que es la que hemos sí. visto, que a mí me gustaría ver otras también de él, me gustaría ver como... ¿Cómo se llama? Taipei Story, que claro. dicen que también es otra que es como muy, muy potente de él. Es contemplativo, es un director que te pone la cámara ahí y que gira un poquito, se mueve un poquito, pero lo que tiene son las transiciones, como sí. estos paralelos,
sí.
el paralelo del papá con la niña, del primer amor y el amor de joven, sí, ¿cachai? Todas esas cosas siento que están muy bien logradas.
Sí. Y a su vez hay una cuestión que siento que se trata como de forma como subtextual dentro de la película, uh-huh. Que es el niño finalmente como que, no quiero decir que queda a la deriva, pero como que un poco se cría como solo mientras está todo pasando, entonces eso me hace sentir muy reflejado y lo encuentro, y hay una escena que... Como que yo dije, este weón se mató y yo no quería ver eso, ¿cachai?
No, sí,
¿a
cuál te refieres?
Claro, porque tiene una... Bueno, hay una chica, hay una niña que le gusta en el colegio y la
es
ve...
Es tan bonita esa escena de cuando ella está parada con la pantalla atrás.
Oh, la wea buena.
Oh, no.
No, muy, muy bonito. Muy bonito todo eso. Pero hay una parte donde él la ve nadando.
Mm.
Y después él como que hace como tonteras, que es como...
Quiere aprender a nadar.
Quiere aprender a nadar, aguanta la respiración como en el baño y así como, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué no salís del baño? Y luego está como practicando para tirarse y después se tira a la piscina, amiga, y después no aparece arriba y dice, este güey se mató, por favor. Y menos mal que no es tan dramático. No. Como Beautiful, que sí lo es, ¿cachai? O cuestiones como de ese estilo.
Sí.
Así que, pero sí, como que siento que él orbita como muchos de estos problemas y muchas de las cosas que están pasando en la familia, tiene su propio arco también, uh-huh. pero también está esto como que no es que la familia lo quiera ignorar, sino que también, onda, todos tienen sus problemas, todos tienen su vida, la vida pasa, ¿cachai? El papá tiene un montón de rollos, ¿cachai? La mamá está como en otra volada.
Está en un retiro.
Y la hermana, claro, está pasando por un montón de cuestiones que también hay muchas escenas que me rompen el corazón de la hermana y de la que se salvó también, ¿cachai? Entonces... Hay cosas muy, muy fuertes y también cómo se dan las relaciones con el hermano. Insisto en esto porque ese personaje lo encuentro muy chistoso. Que no le haya puesto nombre al niño así hasta el final de la película. lo encuentro estúpido.
No, y cuando invitan a la ex, como esta fiesta como de... No es como baby shower, porque la guagua ya había nacido, pero era como una especie de recibimiento de bebé. Y eso es una
hueá que pasa en las familias, loco. Sí, así como, ¿pero por qué mierda trajiste a esta hueona para acá? ¿Cachai? Y como que, ¿qué a la cagada? Y eso pasa, ¿cachai? Como, es una cuestión como súper natural y cosas que uno típicamente no ve retratado en el cine. Y esas cuestiones como son las cosas que me maravillan de esta película y que creo que es lo que más quiero ver en general. Como la humanidad, amiga. ¿Cuáles son tus escenas favoritas, si es que, de las 8.000 que hay?
Pucha, de las 8.000 que hay, que son momentos muy bonitos, creo que casi todo lo que hace Yang Yang, que es el niño, me lo encuentro hermoso. Me gusta mucho la o sea, mira, todos los momentos de NJ, de, o sea, del papá con esta chica que amaba cuando era niño y que después la vida pasó.
Que básicamente
que
Past Lives.
Es Past Lives. Sí. Es Past Lives.
Sí, literal.
Es muy bonito de ver, o sea, los momentos en donde se recriminan cosas, claro, que también son como muy...
Y también la personalidad de ella no es lo que uno esperaría. Y eso no. Lo encontré entretenido. Mm. Como que está demasiado tocada, que es entendible, ¿cachai? Pero también explotaba muy fácil. Entonces sí. Era como, chuta, eso también es real, ¿cachai?
Sí. Pero más allá de eso, me gusta la escena de Ling Ling cuando está como soñando, imaginándose a su abuelita. Y ahí ya está, así.
Y tú sabes lo que viene.
Sí, yo estaba hecha un mar de lágrimas.
No, no era horrible.
Estaba así, pero mal. Fue como, no puede ser esto. No puede ser esto, no puede ser que me esté haciendo esto.
Sí.
Pero a la vez es muy bonito lo que ella dice.
Sí.
Y creo que... Creo que el final también me conmueve más allá del funeral y del discurso que tiene Yang Yang, que también me hace pebre por toda la reflexión que tiene él sobre la vida. Mm. Es que están ahí todos igual juntos.
Sí, pues.
Que están... Y creo que las familias son así, son tan... Hay dinámicas un poco más tóxicas que otras, pero siento que entre todo... Cuando uno dice que las familias son las que te tocaron nomás, y las otras familias que se escogen son los amigos, es cierto, o sea, de repente te puede tocar una familia muy la raja,
sí,
o una familia que tiene cierto, que no deja de ser real, que puede tener ciertos defectos, que puede que pasen cosas, ¿cachai? Y siento que esta familia era muy así, como no era perfecta. Tenían muchas cosas que trabajar aún, pero aún así estaban intentando estar ahí dentro de lo que cada uno les permitía hacer.
Tal rato.
Así que eso es como mi gran como aprendizaje. Siento que es una película que me gustaría ver de nuevo.
Sí.
Tiene como harto valor de ver de nuevo porque hay muchas frases que me vuela en la mente. Hay una frase que tienen, que hablan sobre el cine, de que siento que gracias a las películas el hombre vive más.
Sí.
Y yo dije, oh, loco, no puedo creer el nivel de guión que tiene esta weá, sí, ¿cachai? Es como, no puedo, porque siento que es tan... Como que siento que me tatuaría esa frase.
Sí.
Porque logro entender de dónde viene, siento que... es algo donde probablemente el director ya estaba enfermo en ese momento.
Puede haber estado enfermo, sí.
Y siento que esto es una magnus opera de la vida.
Sí.
Siento que quiso dejar plasmado la vida ahí. No sé qué elementos de ahí, de su vida misma, están ahí. Pero siento que hay algo ahí.
Sí, 100%.
Y se siente y por eso me emociona mucho. Así que no, Gigi, quiero ver más de Edward Yang. Quiero ver más de Edward Yang, la verdad.
Sí, como yo vería todo. Voy a mencionar un par más de escenas que creo que una de mis favoritas es cuando está conversando el papá con el niño en el auto.
Sí.
Y le dice así como... Y tiene como esta cuestión así como de... Muy de niño, pero es como... Oye, pero cuando uno dice cosas como... ¿Cómo sabéis que esto es la verdad? Porque nunca sabéis
lo
que...
Es half-truth.
Claro, es como la mitad de la verdad. Y claro, eso se expresa muy bien también con las fotos que toma después, porque es como los toma desde un punto de vista que, claro, la persona no ve, pero también es como mirando hacia el frente, porque es como, claro, es el punto de vista de la otra persona también, ¿cachai? Entonces, es poético, lo encuentro muy, muy bonito. Y para no terminar en una nota tan bajoneada, porque hay muchas otras escenas que que me encanta, me gusta mucho la relación que tiene el papá con esta persona
con Ota.
con el que quiere hacer como negocio, y se ve como la forma en la que los japos tienen reuniones y como sí. que se da mucho esto, ¿cachai? Y lo decepcionado que está él cuando finalmente se van con la otra persona, es como, puta, weón.
¿Pero para qué?
¿Para qué? ¿Qué chucha estoy haciendo?
Y ojo que esa escena de las cartas ¿sí? es de una toma.
Ah, sí, pues.
Es una toma.
Sí,
o sea, quiere decir que el actor tuvo que aprenderse ese truco de magia.
Sí.
¿No? La encuentro así que sí. es mágico, pues.
Y todo así, adivino como 6 cartas seguidas. ¿Sí? Era como, oh, chucha, weón, es magia, ¿verdad? Pero para no terminar en una nota tan bajoneada, me gusta mucho la escena del principio donde el weón buitrea en el matrimonio, sobre todo porque es una toma como muy amplia, muy coreografiada, uh-huh. y hay un weón que está como en la izquierda del frame, que está como sentado todo curado y de repente se levanta y después se tira de nuevo, y como la weá buena.
Sí,
está muy bien retratado todo, retratado la vida, y como decía, la familia siempre queda al final, y eso es como lo más bonito que tiene Gigi. Monumental, máximo.
Sí,
me
máximo.
Encantó.
Véanla.
Sí, véanla, por favor. Unwound, una banda que encontramos por ahí, amiga. La encontramos por ahí navegando por los interneces. Una banda que se formó a principios de los 90 y que justo como a mediados de los 90 tuvieron una época bastante prolífica sacando un montón de discos. Esta banda es una banda que toma elementos del post-hardcore, elementos del noise rock, medio indie, medio mucho emo a ratos, y también elementos del post-rock. O sea, básicamente está mezclando muchas de las cosas que están de moda hoy en día, pero hace mucho rato. Entonces, valía la pena revisarlo y agarramos lo que más nos tincó así como a la rápida de su discografía como para darle una probada. Este se llama Repetition. Es el quinto disco que tiene esta banda. Y como bien decía, harto elementos de noise rock, post-hardcore. Letras, bueno, bastante emo también, con una voz que a rato yo sentía que era muy como slacker y muy así como tirada como para atrás, ¿cachai? Como bien en sintonía un poco con este noise rock, pero bien desganado también, a propósito, claramente, como en género. Una producción que, o sea, se escucha muy bien mezclada para el año que es, sinceramente. Y con las influencias, como bien decía, que existen hoy en día en las típicas bandas de rock que están saliendo, excepto el saxo, acá no hay saxo.
No.
Pero se siente muy relevante revisar este tipo de propuestas, dado que acá están un poco de las bases de lo que está pegando hoy en día, amiga.
Sí, es verdad.
Entonces, en la escala de Fuera del Radar, amiga, ¿qué te pareció Repetition? ¿Es un me, un bueno o un excelente?
A mí me parece que no es un mal disco. No le pondría el me, ¿cachai?
Uh-huh.
Pero sí creo que lo dejaría ahí como en un buen disco.
¿Ya?
Que quizá podría, así como ahí en la pitilla de tirarse a un me.
¿Ya?
Salvo porque tiene unas canciones muy buenas que me gustan harto.
¿Ya?
Por eso creo que se salva. Y no es un me así como, oh, loco, no.
Okay.
Lo que me pasa con este disco es que se siente como una sesión de jamming, así como que está ahí como improvisando con una banda.
Uh-huh.
Y hay canciones que definitivamente son así, o sea, como que sentís que están así como tocando y viendo qué pasa.
Claro.
Y también a ratos sentía que estaba escuchando otra banda. Y puede ser, porque esto obviamente para mí es una banda que literal era Fuera del Radar.
Sí.
No la tenía nada.
Sí, yo nunca había visto este nombre en mi vida.
Nunca
amiga.
Lo había visto. Así que también puede ser que muchas de las cosas que quizá me gustan también están influenciadas. Pero también creo que son muy contemporáneas. Entonces a lo mejor se pasaba mucho como Cocteau Twins con The Cure, ¿cachai? Como que se retroalimentaban entre sí. Puede ser. Me pasaba que a ratos escuchaba cosas como medias Ocean Size, a ratos escuchaba cosas como de K-Vin ahí, escuchaba cosas de Sonic Youth, que también hay harto, Melvin se escuchaba ahí,
Caleta.
Pero también me pasaba que en algunas cosas sentía que era como el OK Computer de Radiohead. Como que habían algunas cosillas. Entonces era como raro. Entonces sentía que a ratos escuchaba como otra banda, eran como canciones de otra banda que podría haber sido, ¿cachai? Como... pero fuera de eso, es un disco que es súper noventero. Es muy noventa, claramente, es de esa época, pero se siente con esa onda noventera. Como que me imagino al Won que estaba escuchando a un Won en esa época y me lo imagino encerrado en su pieza, con sus posters, probablemente sacando algunas cancioncitas ahí con su guitarrita, pelo medio desordenado, ¿cachai? Me lo imagino en, como un Won alterno que estaba escuchando a un Won en ese momento. Así que, y ya que tenga esa vibra noventera, para mí es un check, porque me encanta esa wea, me la fumo. Entonces, igual le di muchas oportunidades. Creo que tiene temas... los temas que me gustan son muy buenos de ese género.
Claro.
Entonces, por eso no le puedo dar ese mal... como... no le puedo decir que es un me. Pero siento que me gustaría escuchar otros discos.
Claro.
Para ver si es así la cosa. O solamente escogimos por... o sea, le achuntamos a un disco que a lo mejor no era tan interesante, sí, para nosotros.
Estuvimos a punto de elegir otro, sinceramente. Estuvimos a punto de elegir el último álbum que sacaron, que ya no sacan álbum desde el 2001, que es el Lips Turn Inside You. Así que, pero sí, también concuerdo que hay que escuchar más cosas de ellos para ver qué onda.
Sí, no, y creo que la idea estaba ahí. Las cosas estaban ahí, la voz de Justin, el vocalista, que es como súper apática, como súper así, muy de emo, de repente post-hardcore, sí. Como de inicio de post-hardcore, como está ahí. Entonces, por eso quiero que me guste, porque siento que quizás me va a gustar más.
¿Sí? ¿Cachai? De acuerdo.
Pero eso es mi experiencia. O sea, quiero escuchar más de Aung Won y me gustaría saber a ti qué te pareció este disco.
Yo encuentro que el disco es bueno. Yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dijiste, amiga, y creo que, y por eso contextualizaba tanto al inicio, de que hay muchas cosas que están en este disco que son muy relevantes ahora, porque a esto suena el rock contemporáneo y esto es lo que está más o menos de moda, pero ellos lo estaban haciendo al principio de los 90, entonces deben ser de los primeros que sacaron este sonido como adelante. A mí una cosa que me sorprende mucho del disco es lo bien que suena. Me encanta cómo suena el bajo en este disco.
Sí, suena bien.
Suena muy bien, suena muy separado en la mezcla. Creo que el sello como de producción que tiene este disco a mí me llega mucho. Sin embargo, siento que hay muchos temas que para mí son de frentón infumables, ¿cachai? O sea, hay temas que yo me salto porque no me llegan nada, pero hay otros temas que sí me gustan mucho. Sin embargo, yo tengo un tema con la voz. Acá hay una cuestión como de gusto solamente, que no me llega mucho como la forma en la que canta el vocalista. Como que siento que a rato funciona bien, y en rato es demasiado como... demasiado suelto, ¿cachai? Entonces, no estoy pidiendo que sea una voz pop, pero como que siento que para mí... insisto, no, yo creo que es más gusto que una crítica. Siento que se queda un poco medio camino, porque siento que quiere hacer una voz como cruda, como esta, como que no le importa nada, como desganada, y de repente a ratos grita, pero siento como que todo el rato me falta energía. De su, como desde su...
no, sí, cacho.
Desde su lado,
¿cachai? O sea, es lo, como que yo te digo, lo apático que tiene de su forma de cantar.
Es demasiado apático, ¿cachai? Como que me gusta más cuando quizá hay un poco más de rabia, ¿cachai? Pero insisto, ya es como una cosa de gusto más que lo estén haciendo mal. Pero hablando de tema al tiro, porque siento que todo el resto lo dijiste, amiga. Yo hago muchos paralelos con Sonic Youth, particularmente, y creo que prefiero seguir escuchando Sonic Youth a escuchar Unwanted hoy, ¿cachai? No son la misma banda, claramente, pero siento que encuentro más cosas que me gustan, o lo que me falta en Unwanted lo encuentro yo, personalmente, en Sonic Youth.
Sí, no, y yo quiero seguir escuchando Unwanted porque siento que el sonido que tienen es algo que escucho mucho en otras bandas.
Sí,
que
caleta.
Son de como de la onda, a ti no te gusta tanto el post-hardcore, estoy como hace poco en esa volada, estoy probando, estoy tanteando el terreno ahí. Entonces, claro, por ese lado, bajo esa arista, sé que me pueden gustar cosas que, o sea, yo acá onda full yendo así como no he escuchado nada más de ellos, pero siento que... es probable que me pueda gustar algo más.
Sí. No,
entonces, por eso le quiero dar como más crédito a Unwanted, porque
yo escucharía todos los discos de ellos, sinceramente, como buscando cosas, porque igual hay muchos elementos que me gustan, entonces quizás es una cosa de discos. Ahora, Lo que tú dijiste con respecto a Oceanside, que lamentablemente igual Oceanside no es una banda tan conocida, entonces quizás esto no va a resonar con tanta gente que
te escuchando. La vamos a traer acá.
Sí. Pero yo lo que hablaba el otro día con mi amigo del alma, Nacho, yo le decía, para mí escuchar este disco en particular es como escuchar los demos de Oceanside. Es como el disco que no escuchaste, como el primer disco de Oceanside, claro. Es eso. Y acá yo encuentro mucho. Hay muchos riffs, hay muchas cuestiones vocales. Hay demasiados elementos que Oceanside claramente toma de acá y después lo lleva a otro lado. Pero se nota que hay mucho de lo que está en bruto ahí. Entonces, por eso, yo encuentro que esta banda, igual bacana haberla escuchado, porque siento que hay mucho de las bases de muchas de las cosas que nos gustan. Entonces hay que contextualizarse mucho. Y a mí se me olvidaba a ratos que este disco salió el 96. Entonces para mí es una locura. Está demasiado adelantado su tiempo. Y eso lo reconozco 100%. Temitas.
Me gusta mucho For Your Entertainment. Tiene la mejor canción del álbum es For Your Entertainment y es loco que salga, que sea la última.
Claro, es súper post-rockera.
Sí, tiene una progresión muy bacán porque lo que me faltaba también de las canciones de este disco es que las sentía a ratos un poco planas.
Sí.
Que y hay cosas que me gustan que son así de planas, pero... Pero es la atmósfera lo que hace que no se sientan tan planas en otros discos, otras canciones. Me pasa acá, es que le falta como algo que reviente la canción.
Sí.
Y en For Your Entertainment sí está.
Sí.
Ahí hay algo. Sí. Tiene como ese payoff que le digo, que es como la ganancia que tiene al final la canción, que va construyéndose hacia algo y es bacán y se siente súper crudo. Me gusta la intro que tiene como con este riff más porroquero que estabas mencionando tú. Me gusta mucho la intro que tiene la canción. Me gusta la voz, que es como más hacia lo post-hardcore emo. Me gusta mucho el timbre de voz que tiene el weón. Como que siento que da mucho para ese estilo, entonces por eso creo, como que me gusta.
Sí.
Y me gustó mucho la letra también, porque es como muy de no venderse, como qué pasa si te vendía el sistema solamente por la entretención o por entretener y dejáis como vender tu alma más o menos en eso. Me gustó caleta la canción. Me gusta otra que es muy así como media down. Como más, como da un tempo, no sé si como más depre, que es como Next Exit.
¿Ya?
Que también es como así como que te genera como ese sentido como más emo. Me gusta tanto en letra como en melodía, encuentro que es bacán. Y Lady Elect. Esas son las tres que me gustan mucho, mucho del disco. Entonces, por eso le doy una valoración de bueno. Porque si no estuvieran esas tres canciones... Y Curve Post, que también siento que es buena, pero es como la más conocida, no sería un buen disco, ¿cachai?
Sí.
Pero con esas tres canciones yo ya me doy por pagada con haber escuchado varias veces este disco durante la semana.
Sí, a mí Lady Elect me gusta caleta, creo que es un súper buen tema, se nota que ahí hay un punto fuerte del disco, sí, todo el rato. Curse Pose, claro, es como el tema más conocido como del disco y el más escuchado, al menos según Spotify, del disco, pero un buen tema. Y ahí eso fue lo que me llamó la atención, porque el bajo se escucha espectacular y eso como que sigue. Y los riffs en general son muy buenos.
Sí.
Y ahí yo voy a otro tema que me gusta mucho, que es Go to Dallas and Take Aleph, que riff es demasiado pegajoso y terrible bueno. Entonces creo que hay mucho elemento acá en este disco que quizás experimentando con los otros funciona bien.
Uh-huh.
Unwound, pese a que no ha sacado disco desde el 2001, empezó a girar de nuevo hace 2 años. ¿Cachai? Y están tocando en vivo. Y yo me di cuenta después cuando empecé a investigar, si no hubiéramos escuchado probablemente otro, porque lo que me di cuenta es que no tocan mucho el Repetition. De hecho, tocan un par de temas. Pero están tocando casi completo el New Plastic Ideas, que es el disco como anterior a este.
Sí.
Así que quizás por ahí hay que escucharlos.
Habrá que escucharlos
porque siguen tocando y parece que le siguen dando, pese a que no sacan disco hace como 25 años. Pero bueno,
hay otras bandas que están tureando como System of a Down, no han sacado nada nuevo y siguen saliendo en tour.
O como Refuse.
Que
han sacado cosas nuevas, pero vienen y tocan el The Shape of Punk to Come
completo.
Es cierto.
Pero ¿para qué, po? Pero igual es buena. Pero ese disco es bueno.
No, es bueno, bueno entero. Ese es bueno entero, sí. Pero igual, bacán descubrir este tipo de banda. Y como para cerrar, me llama mucho la atención que todavía existan bandas así que no hemos descubierto. Y es que bacán. Tienen una seguidilla así como... Tienen una fanaticada súper acérrima y mucha gente los pone muy arriba. Y es bacán descubrirlo. Es bacán descubrir música que suena así bien y que todavía está fuera del radar, amiga.
Eso es lo bacán de fuera del radar, po, amigo. ¿Viste? De sacar las weas. Hay mucho, yo creo que hay mucho más. Como mucho dicen más. Que hay mucho más peces en el mar, hay mucho más cosas que podemos encontrar.
Así es, así, así es. Sí, está muy bien, muy bien. Así que escuchen un cuento.
Y esta ha sido la semana número 47 en La Señal. Bonita semana.
Bonita semana.
Muy buena película. Vean Gigi, vean Gigi. Véanlo. Voy a volver a decirlo, pero vean Gigi. Véanlo, sí. Para la próxima semana, semana 48, tenemos como película algo que estaba muy fuera del radar para mí y la trajiste tú a la palestra, así que vamos a ver qué tal. Es una película neozelandesa que se llama Once Were Warriors, de Lee Tamaori, de 1994.
Y que nos acabamos de enterar, amigo.
Y que nos acabamos de enterar que falleció hace unos días atrás.
Sí.
Sí. Brígido.
Brígido.
Y vamos a escuchar un álbum de Birds of Canada que se llama Music Has the Right to Children, de 1998. Así que nos vamos a codear nuevamente dentro del reino de los 90 con estas dos obras.
Pero yo nunca he escuchado Birds of Canada. Amigo.
¿Nunca has escuchado Birds of Canada?
No. Lo conozco de nombre, obviamente, porque son conocidos, pero no. No,
yo creo que sí has escuchado Words of Canada, pero es algo que te voy a comentar la siguiente semana.
Oh, mira.
Así es. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, donde estamos posteando siempre lo que se viene. De repente hacemos algunos contenidos súper interesantes, recomendando otras cosas, algunos videitos. Y también visiten nuestro sitio web.
Porque está la entrevista.
Porque está la entrevista de Boris. Está muy buena. Recuerden que Boris viene a Chile por primera vez.
Por primera vez.
Recuerden también visitar nuestro foro, que está ahí.
Un premio sí. Para que te escriba algo en el foro.
Claro. Sí, ¿no? Y sigan viendo, sigan escuchando. Ojalá tengan puedan ver la película, porque nosotros todas las semanas, cuando posteamos el capítulo de la semana, decimos lo que se viene para la siguiente.
Para que así esté que, preparado.
Claro, para que la puedan ver, sí. O si no, bueno, usted ve cómo consume nuestro contenido, pero la idea es que lo vea antes y lo escuche antes. Así que eso, nos vemos la próxima semana.
Cuídense mucho.
Que estén muy bien, cuídense mucho. Chau, chau.
Chau, chau.